Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Gela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Manuel Rodríguez Espinosa, presidente del Comité de Formación Continuada de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. A Elena Verdú, profesora asociada e investigadora de la Universidad McMaster en Canadá. Y a la licenciada Irache López Pelayo, vicepresidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Silvia Izquierdo Álvarez es licenciada en Química por la Facultad de Química de Oviedo, especialidad Química Analítica, doctora por la Universidad de Zaragoza y especialista en Bioquímica Clínica por el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios y de la Comisión de Metrología de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular y miembro también de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial. En la siguiente entrevista, conversamos con la doctora Silvia Izquierdo sobre el compromiso por la calidad de la Sociedad Española de Química Clínica y sobre las pruebas Not to Do.
La Sociedad Española de Química Clínica viene trabajando con un fuerte compromiso por la calidad y ha abordado todo un capítulo llamado Pruebas Not to Do, pruebas para no hacer. Gracias, Silvia, por tu participación hoy en El Microscopio. Bienvenida. Sabemos que eres la presidenta de la Comisión de Acreditación del Laboratorio de la Sociedad Española de Química Clínica. Y en la actualidad, la actividad asistencial se incrementó tanto y paralelamente se ha observado también un aumento enorme de solicitudes de pruebas o de test al laboratorio clínico. Y la pregunta que se estaban haciendo ustedes y que creo que ronda en la cabeza de todos los profesionales del laboratorio clínico es, ¿realmente todas esas pruebas tienen utilidad clínica? ¿Los profesionales del laboratorio clínico tendrían que asumir el compromiso de revisar y de evaluar las determinaciones analíticas solicitadas por los clínicos para evitar de algún modo la realización de pruebas innecesarias? Sobre eso vas a conversar hoy con nosotros, comenzando con cómo surgió la implicación de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular en este compromiso por la calidad.
Bueno, pues surgió porque desde la sociedad fuimos conocedores de un proyecto que se denominaba así Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España. Era un proyecto que estaba promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se había iniciado en el año 2013. Este proyecto realmente estaba enmarcado en distintas actividades que formaban parte de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y fue el propio Ministerio el que lo impulsó. Realmente era una iniciativa que surgió de una de las diversas sociedades científicas que tenemos actualmente aquí en España, que es la Sociedad Española de Medicina Interna, y fue realmente la primera sociedad impulsora de este proyecto. Esta sociedad había pensado que sería bueno y recomendable poder definir ciertas recomendaciones que ellos definieron como no hacer, o en inglés not to do, que estuvieran avaladas por una cierta evidencia científica. De alguna forma, aquí en España lo que se trataba era un poco de reproducir otras propuestas que ya existían a nivel internacional, como la Choose and Wisely en Estados Unidos o el NICE de Reino Unido. Aquí en España el objetivo principal que se trataba de fomentar en este proyecto era pues disminuir la utilización de intervenciones sanitarias que fueran innecesarias, aquellas que no hubieran demostrado eficacia, que tuvieran efectividad escasa o en cierto modo dudosa y que no fueran coste efectivas. Y además, aparte de este objetivo principal, se establecieron unos objetivos que eran secundarios, como evitar la iatrogenia asociada a realización de intervenciones innecesarias, disminuir la variabilidad en la práctica clínica, contribuir a difundir entre la población la utilización adecuada de los recursos sanitarios de los que disponemos, o promover entre todos los profesionales sanitarios pues este compromiso con la calidad y con la eficiencia de los cuidados. Como la SEC fue conocedora de este proyecto, estuvo muy interesada, iniciaron los contactos con el Ministerio de alguna manera para poder participar, porque en principio, como he comentado, este proyecto se inició en el 2013, pero la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular no fue hasta el año 2015 que realizó su incorporación, al igual que otras sociedades científicas. Había otras sociedades científicas también relacionadas con la disciplina del laboratorio que también actualmente están participando en este proyecto y desde la SEC hacía mucho hincapié en poder incorporarnos a esta iniciativa porque consideramos que es fundamental el papel que tenía el facultativo del laboratorio bioclínico en colaborar con otros facultativos clínicos solicitantes de determinadas pruebas o determinaciones y parámetros en el laboratorio clínico para poder mejorar la calidad y la eficiencia en la atención al paciente, que realmente es nuestro principal objetivo. La SEC siempre ha tenido claro que esta interacción y este feedback que pueda establecer y existir entre el facultativo del laboratorio y el resto de clínicos solicitantes va a ser clave para la construcción de un sistema de utilización del laboratorio, siempre pensando en una mayor calidad y en una atención al paciente mucho más
eficaz. Ahora sí, el tema que nos convoca y en el cual ustedes están haciendo punta, ¿qué son las pruebas not to do que mencionamos?
El término not to do es un término del inglés y realmente el significado literal quiere decir no hacer. Pero ¿cómo lo aplicamos o qué significado tiene en el ámbito nuestro del laboratorio clínico? Bueno, pues son realmente las determinaciones o las pruebas que no deberíamos de hacer en el laboratorio. Es decir, aquellas cuya realización no va a aportar ninguna información adicional al diagnóstico, porque eso va a ser vital para poder ayudar a nuestros compañeros, a nuestros colegas clínicos. Y siempre pensando en que de alguna manera estas pruebas puedan llegar a generar ciertas molestias e incomodidades al paciente o incluso conllevar a un riesgo o un retraso diagnóstico que puede ser nocivo para el paciente con la implicación que esto supone. Una determinación diagnóstica siempre se debería solicitar al laboratorio clínico exclusivamente cuando se plantea una cuestión clínica específica y bien existe una evidencia de que la utilización de esa prueba, de esa determinación, va a proporcionar una respuesta, entendiendo como tal una información que sea útil para el diagnóstico, para el clínico que la está solicitando, para el pronóstico de ese paciente y para la toma de decisiones sobre la implantación y el seguimiento del tratamiento de los pacientes.
¿Existe alguna relación entre la acreditación de un laboratorio clínico y las pruebas not to do?
Pues sí, por supuesto que la hay. De ahí también un poco la implicación que tenemos desde la SEC. Realmente el cumplimiento de algunos de los requisitos de la nueva versión edición vigente de la 15.189 nos va a ayudar de manera indirecta a los laboratorios clínicos que estamos acreditados o que nos queremos acreditar a elegir de una manera sabia qué determinaciones van a ser aquellas que no tenemos que hacer, esas pruebas not to do. La variabilidad en el empleo de las determinaciones que están disponibles en los laboratorios clínicos actuales pues puede tener ciertas consecuencias en los pacientes. Puede llegar a realizar determinaciones analíticas que no son eficaces, bien porque no son efectivas o bien porque pueda existir otra prueba que sea mucho más eficiente en cada caso particular. Aquí se va a abordar uno de los requisitos que viene muy bien específicos en nuestra nueva edición de la norma, que en la anterior no se destacaba o se recalcaba tanto, que es la gestión del riesgo. Una buena adecuada gestión de las pruebas not to do está directamente relacionada con una adecuada gestión del riesgo en el laboratorio clínico y, por supuesto, con la seguridad del paciente, donde el laboratorio clínico también va a jugar un papel muy importante. Por ello, siempre hay que recalcar cierta relación entre la gestión de estas determinaciones not to do con el cumplimiento de estos requisitos de la 15.189. Siempre también hay que tener en mira que los profesionales del laboratorio clínico vamos a tener que asumir el compromiso siempre de revisar y evaluar todas aquellas determinaciones analíticas que nos van a solicitar nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros facultativos clínicos. Y vamos a ser responsables de tener que evitar en parte la realización de aquellas pruebas que sean innecesarias. Si nosotros llegamos a dotar de una forma correcta este papel de cierta vigilancia en la solicitud de estas determinaciones o pruebas al laboratorio, sobre todo durante el proceso preanalítico, se va a lograr, en cierto modo, promover un empleo mucho más apropiado de toda esa cartera de servicios y determinaciones que nosotros estamos ofreciendo a nuestros compañeros clínicos. En este sentido, la ISO 15.189 va a facilitar, por ejemplo, al profesional que trabajamos en el laboratorio clínico disponer de un formulario, de una hoja de solicitud de pruebas adecuadas. En concreto, hay un requisito específico de la ISO, que es el apartado 5.4.3, la información a cumplimentar en la hoja de petición. Y, de cierto modo, también nosotros somos responsables de tener que realizar una revisión periódica de estos volantes de petición, de esos volantes de solicitud. Y eso va a repercutir en que vamos a tener que hacer una revisión y conllevar a eliminar ciertas determinaciones que vamos a poder etiquetar como obsoletas de algunos de los perfiles básicos o incluso llegar a limitar la incorporación de determinaciones especiales o pruebas especiales que a día de hoy todavía no estaban implementadas en nuestros laboratorios.
¿Y cuál sería, Silvia, la responsabilidad del facultativo especialista del área de laboratorio clínico en la evaluación de las pruebas a no hacer, estas pruebas not to do?
Bueno, pues tiene una responsabilidad bastante importante. El facultativo tiene que tener responsabilidad en que no se haga un uso inadecuado de estas determinaciones, sobre todo cuando las unidades de extracción, de recogida de las muestras vayan a depender directamente del laboratorio. Hay que incluir entre las causas de empleo inadecuado de las determinaciones por parte del facultativo del laboratorio aquellas que vayan a ser derivadas de redes preanalíticos, pues por ejemplo el uso de contenedores inadecuados, muestra insuficiente, o el uso de un contenedor inadecuado es uno de los principales, por ejemplo, criterios de rechazo de las peticiones en un laboratorio clínico. En ocasiones no se va a realizar una actuación adecuada de las carteras de servicio, si bien se deberían revisar y modificar en función de las recomendaciones establecidas por las diversas sociedades científicas que están todas inmersas en el ámbito del laboratorio clínico. Y también, muy importante, con los acuerdos que los propios facultativos del laboratorio clínico vayan a establecer con otros clínicos. Por tanto, en ocasiones, los facultativos del laboratorio puede que hagamos una mala propaganda, entre comillas, puesto que tendemos a transmitir al clínico la impresión de que el proceso analítico es sencillo y barato, cuando no siempre es así, si realmente estamos haciendo un uso inadecuado de las determinaciones y de todas las pruebas en el laboratorio que podemos realizar. Por lo tanto, aquí es donde el laboratorio y sobre todo el facultativo que trabaja en él, donde va a desempeñar un papel muy importante y que va a ser clave de cara a una buena gestión de esas pruebas a no hacer.
Bien, Silvia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y seguimos conversando de este tema, más que nada para entrar ya en el mundo de las recomendaciones. ¿Qué recomienda tanto la Sociedad Española como el resto de las asociaciones que vienen reflexionando sobre esto? Un par de minutos nada más y ya estamos de vuelta.
El microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, Éfeso, Turquía, 3 al 8 de septiembre de 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACD, Brisbane, Australia. 16 de septiembre de 2016. Cuarto Congreso de EFLM WEMS sobre Interfase Clínica en Medicina de Laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. 2º Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. 5º Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. 1º Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. 2º Congreso Nacional CIPMEN, Montesilvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. 1º Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en análisis clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CEMIC, anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procopa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes infoalamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
El microscopio.
Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some banned the bow. Sometimes the wire is tense for the note. Caught in the fire. Say, oh, we're about to explode. Carry away.
I carry the world.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos con la entrevista a la licenciada en química, doctora Silvia Izquierdo Álvarez.
Acá estamos de vuelta, Silvia, para seguir conversando sobre este tema y sobre estas recomendaciones. ¿Cuáles son las 5 recomendaciones principales por parte de la sociedad de las pruebas Not to Do?
Bueno, estas 5 recomendaciones fueron inicialmente seleccionadas de otras 10 recomendaciones de partida. ¿Cómo se establecieron estas 10 recomendaciones de partida? Bueno, pues desde nuestra sociedad se estableció un grupo de expertos, un grupo de trabajo, que realmente estaba integrado por los representantes de las 27 comisiones que actualmente integran el Comité Científico de la SEC de nuestra sociedad, y también por otros miembros que integraban la sociedad, bueno, que dominaban el campo de la gestión de pruebas y trabajaban estrechamente y directamente relacionados con una buena gestión de las carteras de servicios. Este grupo de expertos seleccionaron y filtraron 10 recomendaciones, y de estas 10 recomendaciones, aplicando el método Delphi, se seleccionaron estas 5 recomendaciones, que son las que desde el punto de vista de la SEC son las más prioritarias como pruebas not to do. La primera recomendación que consideramos es que no se deben solicitar múltiples pruebas en la evaluación inicial de un paciente ante la sospecha de una enfermedad tiroidea. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos solicitar primero, por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante del tiroides, y en caso de que ésta estuviera alterada o fuera normal, continuar con la evaluación adicional o con el tratamiento. Por lo tanto, no se debería realizar cribado tiroideo en pacientes que estuvieran ingresados, en los pacientes ambulatorios. No determinar en estos pacientes, por ejemplo, la T3 total ni la T4 total, sino que hay que determinar inicialmente la TSH y eventualmente aplicar un protocolo secuencial para valorar otras alteraciones tiroideas como la T3 o la T4. La segunda recomendación era no realizar la determinación de la CK total, ni algún isoenzima como es la CKMB, ni la ST, ni la LDH, ni tampoco la mioglobina para el diagnóstico de daño de miocardio o de infarto, ¿vale? Muchos de los protocolos que existen actualmente en los laboratorios de diagnóstico clínico ya están un poco instaurados, implementados, no realizar la isoenzima CKMB simultáneamente, por ejemplo, con la troponina cardíaca. La tercera recomendación que nosotros consideramos relevante era hacer la inmunoglobulina IgE específica para alergenos en pacientes cuya historia clínica no mostrara síntomas de reacciones adversas o sin disponer de pruebas in vivo previas. En todo caso, no habría que realizar estudios sistemáticos de varias inmunoglobulinas contra alergenos sin una revisión exhaustiva de la historia clínica siempre del paciente. La cuarta recomendación sería no realizar un cribado poblacional del déficit de vitamina D, especialmente en población mayor de edad, mediante la concentración en suero del calcidiol, el 1,25 de hidroxivitamina D. Y por último, la quinta recomendación que nosotros consideramos relevante era ya no solicitar la velocidad de sedimentación globular, o lo que conocemos también como eritrosedimentación, cuando nosotros debemos de valorar una inflamación en pacientes con un diagnóstico no definido, para detectar siempre el estado proinflamatorio en fase aguda ya está consensuado y lo que se debería de solicitar es la proteína C reactiva y no la velocidad de sedimentación globular. Destacar que estas 5 recomendaciones fueron las que salieron como más prioritarias de esas 10, pero seguramente a muchos de los compañeros y miembros de la sociedad pues consideramos que esas 10 recomendaciones, todas ellas deberían ser pruebas a nacer, aunque si bien estas 5 pues fueron las 5 prioritarias por ese orden.
Y ahora, ¿existe relación de las recomendaciones de pruebas a no hacer por parte de las sociedades de laboratorio clínico con otras recomendaciones que hayan definido otras sociedades científicas de diferentes disciplinas del ámbito clínico?
Pues sí, sí que la existe. Además, tuvimos la oportunidad, yo personalmente, de vivirlo porque en el Ministerio de Sanidad se estableció una jornada, la última fue el 31 de mayo del 2016, en el que la SEC, la Sociedad Española de Bioquímica y Patología Molecular, participaba junto con otras 7 sociedades científicas para cada uno establecer y exponer cuáles eran sus 5 recomendaciones not to do, sus 5 recomendaciones a no hacer. Pude comprobar personalmente que en esa jornada muchas de las recomendaciones que establecían muchas de las sociedades, pues por ejemplo algunas de ellas era la Asociación Española de Urología, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la de Cirugía Oral y Maxilofacial, o Cirugía Ortopédica Traumatología, o incluso Geriatría y Gerontología y Psiquiatría, muchas de sus recomendaciones, las más destacadas y prioritarias, estaban directamente relacionadas con muchos de los parámetros o determinaciones que se solicitaban al paciente de cara a un diagnóstico o pronóstico, con lo cual estrechamente estaban muchas de ellas relacionadas directamente con algunas recomendaciones que se habían establecido desde la SEC, desde la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, incluso con otras sociedades científicas también de la disciplina del laboratorio clínico, muchas tenían directamente relación con las recomendaciones que establecían estas otras sociedades. Con lo cual la respuesta rotunda es sí, hay una estrecha relación entre todas las recomendaciones que proponemos todas las sociedades científicas.
Llegamos a las conclusiones y además, ¿qué recomendaciones podrías dar a las sociedades latinoamericanas, las que no son españolas y que están observando cómo ustedes avanzan en este punto?
Muy bien, pues sí, yo creo que sería perfecto pues que todo el mundo empezara a valorar un poco su cartera de servicios. Existen varios criterios en cada hospital, en cada centro, para uno empezar a valorar realmente cuáles son las pruebas not to do. Lo más importante, sobre todo, es que debe de haber un diálogo y un consenso desde los facultativos que trabajan directamente en el laboratorio clínico con el resto de facultativos clínicos que nos van a solicitar estas pruebas. De cara a priorizar y valorar exactamente cuáles son las pruebas not to do que uno debería de tener en recomendación, es muy importante saber qué determinaciones o qué pruebas realmente van a aportar valor al facultativo clínico que nos lo está solicitando, porque esto directamente va a repercutir en el diagnóstico del paciente, en un buen servicio de calidad al paciente y es muy importante, y como he dicho un poco a lo largo de la entrevista que estamos abordando, evitar un riesgo innecesario al paciente, evitar un daño al paciente que en ocasiones por el hecho de realizar pruebas que no son adecuadas o son innecesarias, pues sí que puede conllevar a ello y puede repercutir de una manera muy importante al paciente. En función de la cartera de servicios que tengamos, pues hay que valorar. Hay determinados servicios o determinados hospitales o centros que si, por ejemplo, reciben muchos pacientes de centros de atención primaria y reciben mucho volumen de muestras, pues es importante a lo mejor valorar cartera de servicios respecto a las pruebas que se hacen de screening o cribado para tener muy claro filtrado qué pruebas tenemos que hacer a la población general y qué parámetros no sería recomendado hacer y valorarlo de una manera adecuada y efectiva. En otros laboratorios que pueden estar más especializados, pues por ejemplo laboratorios que se dediquen al diagnóstico genético, pues habría que valorar también. Pues por ejemplo aquí en España se valora mucho ciertas determinaciones o test genéticos como por ejemplo estudio de mutaciones de trombofilia. Pues por ejemplo una cosa sencilla, determinar el factor 5 de Leiden, pues en un familiar que ni siquiera se ha hecho primero un estudio de hipercoagulabilidad, no tendría mucho sentido directamente hacer el estudio genético. Por eso lo que siempre hay que recalcar y valorar en cada caso particular es ese diálogo y convenio entre los distintos clínicos y compañeros para ver realmente las pruebas que son necesarias y aquellas pruebas que no van a ser necesarias de cara a establecer prioridades de cuáles deben ser aquellas pruebas a no hacer en cada centro, hospital o laboratorio.
Además, la Sociedad Española está capacitando, ¿no? Justamente en el programa anterior conversamos con tu compañero Manuel Rodríguez Espinosa. Están avanzando y mostrando este tema también.
Nosotros desde la SEC se organizan siempre cursos de formación continuada a distancia, que incluso puede que haya compañeros allí que a mucha gente lo está haciendo ya. Y este año, en la edición que hay del año 2016-17, uno de los temas de formación continuada está exclusivamente dedicado a esto, a las pruebas not to do. Se habla un poco estrechamente de, bueno, pues cuáles son las pruebas not to do, cómo hacer las recomendaciones de la sociedad, otras recomendaciones que están establecidas y también la relación estrecha que existe, sobre todo para aquellos laboratorios que estén acreditados o que quieran dar el paso a acreditarse, porque esto es un área que también hay que adentrarse de cara a una correcta implementación de la acreditación de la 15.189. Con lo cual, si alguien está interesado, pues aquí también tiene una oportunidad de participar, porque en el tema de formación pues habrá un foro y bueno, pues en el foro los docentes pues podremos ayudar a toda la gente que esté interesada a resolver sus dudas, cuestiones o aspectos en los que nos puedan plantear y nosotros les podamos ayudar en la medida de que nuestra disposición nos lo permita y les podamos resolver sus dudas.
Muchísimas gracias, Silvia Izquierdo Álvarez, por tu participación hoy en El Microscopio y ojalá que tengan muchas consultas sobre este tema que derrame a Latinoamérica. Gracias, Silvia.
Muy bien, muchísimas gracias, Silvana. Un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta luego, adiós.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento e-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC e-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e-Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Saberlo, calzaré de tu cuerpo como huellas de hierro. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso.
planeta de celos, esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Hilda Matarira es secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Bioquímica en Zimbabue, África. Hilda Matarira nos cuenta que durante el Congreso en Harare se lanzó el proyecto de Radio para África.
Profesor Hilda Matarira, welcome to
Profesora Hilda Matarira, bienvenida al microscopio.
Thank you, Belén, Malandis. Pleasure.
Muchas gracias, es un placer hablar con ustedes en el microscopio.
Thank you, Hilda.
Gracias, Hilda. Queríamos hablar sobre el taller del 14º Congreso Nacional Anual de Nutrición y Medicina en el marco de la bioquímica llevado a cabo en Harare y la reunión de jóvenes científicos de la FCC durante el mismo congreso. ¿Nos podría contar sobre estas reuniones?
Thank you. The ZKCB Laboratory Medicine 14th Annual National Nutritional Medicine Workshop.
El Congreso Nacional Anual de Nutrición y Medicina de la Asociación Africana de Bioquímica Clínica fue durante el 16 y 17 de junio de este año en el Centro Internacional de Convenciones de Harare en Zimbabue. Fue un congreso muy exitoso, del cual estamos muy contentos. Allí también hablamos sobre el lanzamiento de la radio de bioquímica clínica en África, el microscopio, con el apoyo de Cola Biocli y la IFCC. Les contaré sobre este proyecto en conjunto con la IFCC más adelante de esta nota. El congreso trabajó los temas de los micronutrientes y los roles en el organismo. Los temas fueron abordados con el objetivo de prevenir, fomentar la medicina preventiva personalizada y participativa. Las 3P. Participaron unos 200 delegados de esta conferencia de 2 días. Hubo 22 presentadores. 5 de ellos fueron disertantes internacionales apoyados por programas BLP de la IFCC. También contamos con el apoyo de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC. En el programa de BLP de la IFCC participaron los prestigiosos profesionales como Howard Morris de la Asociación Australiana de Química Clínica, David Marais de la Universidad de Ciudad del Cabo de la Asociación Sudafricana de Química Clínica, y también estuvieron de la industria farmacéutica de Australia, Malasia, Hong Kong y Estados Unidos. Comenzamos el taller con un diálogo sobre África en términos del contexto en medicina, en especial en África subsahariana. El informe de la Organización Mundial de la Salud en esta área sobre 11 millones de pacientes encuestados reflejó que el 33% de las enfermedades se transforman en crónicas en un 47% de los casos. África tiene un alto índice de VIH-Sida que constituye un 20% de las enfermedades crónicas, con 70% de nuevos contagios anuales, 10% de tuberculosis y diarrea antes de cumplir los 5 años de edad. Además de estas enfermedades, se habló sobre cáncer y enfermedades infecciosas. Sabemos que el cáncer en países en vías de desarrollo tiene un gran índice de mortalidad que constituye el 57% de la mortalidad mundial, entre un 88 y un 92% de pacientes, debido al estado de pobreza y bajo presupuesto en salud, tienen muy poco tratamiento para cáncer. Un 70% de la mortalidad de cáncer sucede en mujeres, cáncer cervical. Este congreso trató sobre este tipo de cáncer, del cual estamos muy preocupados. Bien, ahora nos ocuparemos de los micronutrientes. Sabemos que necesitamos micronutrientes para contar con una buena salud. Sin embargo, debido a un mal funcionamiento de nuestro cuerpo, hay un daño continuo de estrés oxidativo, el cual con el tiempo causa enfermedades crónicas como cáncer, infecciones, diabetes mellitus, trastornos mentales, enfermedad de Parkinson, asma, entre otras. En Zimbabue, en el centro de África, el costo de salud médica es muy alto, entre 4 y 10 veces más que en otras naciones en vías de desarrollo. En Zimbabue, como en otros países pobres de África, hay una gran cantidad de medicamentos que no se consiguen y por lo tanto no se pueden indicar a pacientes cuando vienen a las instituciones de salud como clínicas y hospitales. Las economías gubernamentales no apoyan seguro médico adecuadamente, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el taller quisimos observar el rol de los micronutrientes en la salud y en la enfermedad, en inmunidad, en cáncer, enfermedades infecciosas, endocrinas y cardiovasculares. En Zimbabue trabajamos sobre los puntos principales que contribuyen con la alta tasa de mortalidad. Tenemos que innovar y desarrollar tecnología de point of care para evaluar factores nutricionales para que el cuidado de la salud sea accesible, de bajo costo y que esté disponible. Desarrollamos dispositivos de point of care y esto hizo que bajara el costo de la medicación a más de 1000 veces el valor del costo normal. Además, utilizamos comida local como productos lácteos, ya que la leche, por ejemplo, es muy rica en antioxidantes. Los antioxidantes limpian el cuerpo de estrés oxidativo. En el taller compartimos datos de encuestas. En Zimbabue, un 78% de la población acepta la intervención nutricional en medicina ortodoxa. Hubo pacientes que desde mayo de 2015 consumieron micronutrientes y se observó un resultado asombroso. Hubo casos de cáncer que llegaron a la remisión y casos de VIH que eran detectables se volvieron indetectables en sangre. Esta gran contribución a la medicina de laboratorio es crucial y significativa para llegar a controlar los casos de infecciones de VIH en términos de control de transmisión que esperamos poder reducir. Para evitar la transmisión por contacto de sangre, necesitamos asegurar que la sangre esté libre de VIH. Se observó que los síntomas de la enfermedad se redujeron en diferentes condiciones como diabetes, insuficiencia renal y artritis. En publicaciones internacionales recientes, se observó que estos micronutrientes redujo la toma de antibióticos en un 200%. Estos estudios dan esperanza a millones de pacientes que están en países en vías de desarrollo que no pueden acceder a medicamentos costosos y desafortunadamente esperan la muerte en casa. Además, encontramos otros beneficios en alimentos frescos, como vegetales y frutas. Hablamos sobre la dieta africana, la mediterránea, la japonesa, Estábamos interesados en saber qué influencia tienen estas dietas en la vida de las personas que han llegado a vivir más de 100 años. Vimos que debido a la organización, los africanos tienen menos producción local de productos tradicionales como alimentos que son ricos en antioxidantes. Los africanos hoy día padecen muchas infecciones y enfermedades crónicas que vienen de la mano del SIDA y el cáncer. También hablamos sobre calidad de laboratorio. La medicina de laboratorio ofrece pruebas para enfermedades a través de las cuales los médicos toman decisiones clínicas. La calidad de los resultados va junto con la calidad del servicio médico de salud. El servicio de calidad es genuino, según el profesor Morris. Este proceso está en continuo proceso y nunca llega a un fin. Necesitamos desarrollos constantes y continuos de los profesionales del laboratorio, médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Debido a los principios de calidad, el proceso debe seguir paso a paso la acreditación. Esto incluye armonización, estandarización, trazabilidad, métodos bien articulados, según lo indicó el profesor Howard Morris de Australia. También se discutió un informe de gran interés sobre enfermedades cardiovasculares. El profesor Marais, de la Universidad de Ciudad del Cabo, presentó casos seleccionados de clínicas en Sudáfrica, junto con su colega especialista en patología en medicina de laboratorio, quien hizo estudios en Harare. Fue muy interesante ver que hay cambios genéticos asociados con enfermedades cardiovasculares y epidemiología. Sabes que tuvimos el honor de contar con el apoyo de una de las compañías farmacéuticas más grandes de Malasia, Australia, Estados Unidos y Hong Kong. Esta delegación contribuyó significativamente con la actividad global con respecto a los objetivos mundiales farmacéuticos en países en vías de desarrollo. Hubo un intercambio de habilidades. Esperamos que a partir de esta reunión en Zimbabue haya intercambio de conocimientos farmacéuticos y medicinales para tratamiento de cáncer, influencia de micronutrientes, tratamiento de dolor, oncología funcional, endocrinología y enfermedades mentales. Todo esto fue muy interesante porque la intervención de los micronutrientes juega un rol en el tratamiento de esta condición. La AACC y la IFCC apoyaron una sesión de jóvenes científicos liderada por la presidenta de la Asociación de Jóvenes Científicos, la doctora Lara Popola de Nigeria. Junto con los coordinadores, presentaron un informe brillante sobre el programa de los jóvenes científicos. La fuerza de trabajo remarcó el programa de intercambio profesional de mentores entre países de la AACC e IFCC. Los beneficios de la colaboración a largo plazo a través de conferencias nacionales e internacionales. Los jóvenes científicos recibieron también asesoramiento en la presentación de trabajos escritos, especialmente con respecto a los abstracts para el Congreso del 2017. Esto fue muy, muy interesante. El doctor Maramba, hematólogo de nuestro país de la Universidad de Zimbabue, preparó un informe sobre escritos académicos y científicos. El doctor Howard Morris y yo también participamos.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11 en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Visite Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio.
Continuamos conversando con Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. ¿Qué nos podría contar sobre el proyecto de la radio para África?
Now, I want to highlight the workshop's major successes.
Les quisiera contar sobre las resoluciones de los talleres que se trataron durante el Congreso en Harare. Una de ellas es el proyecto de la radio para África. Queremos agradecerle a la IFCC todo el apoyo para que los profesionales del programa BLP pudieran asistir y compartir su conocimiento con miembros internacionales y de la AFCC. El grupo de trabajo de medios tiene el agrado de compartir con ustedes las novedades que se encuentran en nuestro sitio web www.afccafrica.org, a la cual también se puede acceder desde la página en internet de la IFCC. Podrán encontrar las últimas novedades sobre el lanzamiento del proyecto para la radio vía internet para África, en conjunto con la fecha aniversario de la revista online de Bioquímica y Salud Pública que tenemos aquí. Los informes electrónicos de noticias continúan publicándose con informes y testimonios actualizados y completos. Todos los miembros y participantes del grupo de difusión y medios asistieron al Congreso en Harare para promover la educación en salud y medicina nutricional. Durante el transcurso de los talleres de consejo para el gobierno de Zimbabue para el desarrollo de los laboratorios en este país, especialmente en lo que respecta al virus de ébola y Zika para la salud global. En los talleres se presentó el proyecto para tener una radio en África, impulsado por la Asociación de Bioquímicos de Zimbabue. Esta iniciativa busca promover la comunicación en medicina de laboratorio en todo nuestro continente. Necesitamos compartir información y difundir noticias en toda nuestra comunidad en lo que respecta a la salud nacional e internacional. Necesitamos trabajar y coordinar actividades en conjunto de manera interdisciplinaria. Necesitamos tener una comunicación eficiente para integrar el conocimiento, por ejemplo, en el tema que acabamos de abordar sobre micronutrientes en medicina clínica. Tenemos que juntar los esfuerzos y trabajar juntos para el beneficio de toda la comunidad de salud. Tenemos que difundir temas como los que tratamos en el Congreso de Harare. En el Congreso también se trató armonización de resultados clínicos de laboratorio para que los técnicos y profesionales puedan interpretar los resultados fácilmente. Tenemos que trabajar con todas las disciplinas de medicina, patología, pediatría y nutricional. Todos estos temas fueron tratados en el Congreso Internacional de Harare sobre medicina de laboratorio. Queremos anunciarles que la familia de la IFCC, de la AFCC y la Asociación de Bioquímica de Zimbabue, que en África se está trabajando en proyecto de tener una radio vía internet para comunicarnos. Espero personalmente que toda África participe de este acontecimiento y celebremos todos juntos este gran avance en la comunicación entre los profesionales de laboratorio y salud. Muchas gracias, El Microscopio, por darme la oportunidad de difundir estos temas. Como secretaria de la Federación Africana de Química Clínica, les mando un gran saludo a toda la comunidad de medicina de laboratorio. Los saludos son extensivos de nuestro presidente Okechina. Muy buenas tardes.
Thank you very much, Hilda, for this very
Muchas gracias a usted por este informe tan completo y detallado sobre la bioquímica de África y por haber elegido el microscopio para difundir los temas de la medicina de laboratorio en África.
Thank you, Belén, and goodbye.
Gracias y hasta pronto.
Goodbye, Hilda. Goodbye. Thank you.
Bye bye.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Woo! Crashing headlong into the heartland like a cannon in the rain. With the beating of the sleepers and the burning of the coal. Counting the pounds flashing by.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
Estamos
en el microscopio.
Novena Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación, es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
CACALAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina, cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas, segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica, doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing. Doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI, EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
El microscopio.
El doctor Henry Álvarez es el presidente de la Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos y conversamos sobre el 13º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y las 10 jornadas panamericanas de tecnólogos médicos.
Se va a realizar en Panamá las 10 jornadas panamericanas de tecnólogos médicos junto al 13º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. Para eso vamos a conversar con Henry Álvarez, que es presidente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. Henry, ¿cuándo y dónde va a ser este encuentro?
Las 10 jornadas panamericanas se van a realizar en la ciudad de Panamá del 1 al 3 de septiembre. Paralelamente con el congreso que realiza el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá.
¿Y cuál es el lema?
Sí, el laboratorio clínico, sus avances científicos y tecnológicos en el nuevo milenio.
¿Cuáles van a ser los principales ejes temáticos?
Bueno, los ejes como son hablar sobre el tema del Zika en Panamá y sobre resistencia a los antirretrovirales, metodologías, coagulopatía, retos en la fase de preanalítica hacia la acreditación y biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer como temas fundamentales, ¿no?
¿Hay algún curso intracongreso?
Sí, van a haber talleres de control de calidad.
¿Y las conferencias magistrales?
Sí, van a haber unas 2 conferencias magistrales que van a proporcionarse durante el evento. Se va a hablar sobre enfermedades reemergentes, énfasis hemoparásitos, que es una doctora Carmenza Espadafora, que es la que va a dar uno de los temas. Y otra que es sobre vacuna de los torsalos, que es otra charla magistral que se la va a hacer al final del evento. Y una doctora argentina, Jean, la que va. Son los temas de conferencias magistrales.
Y de estos encuentros, ¿qué obtienen desde la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos?
Bueno, es buscar el perfeccionamiento de cada uno de los colegas en sus respectivos países y vayan de acuerdo a la temática y a las exigencias que se van proporcionando del día a día con los avances tecnológicos que se los va adquiriendo diariamente.
Ahora, estamos hablando de esta asociación, pero no la hemos presentado. ¿Cuándo y dónde se ha fundado?
Bueno, se fundó en la ciudad de Arica en el año de 1992.
¿Y qué objetivos tiene? ¿A quiénes nuclean?
La finalidad de la Asociación Panamericana es aglutinar a cada una de las asociaciones y colegios y apoyarlo localmente con expositores y temas de actualidad.
Además de hacer estas reuniones anuales, ¿tienen alguna otra actividad?
Todavía no tenemos para las publicaciones. Sí tenemos una especie de boletines que lo vamos haciendo mes a mes sobre las actividades que nos reportan los asociados de los diferentes países.
¿Y cuántos países la componen?
Bueno, actualmente hay 26 países.
¿Cómo pueden comunicarse con ustedes?
Bueno, para comunicarse con nosotros es a través del correo que tenemos pantenmec@gmail.com. No, página web estamos todavía en fase previa para diseñarla.
Perfecto. pantenmed.@gmail.com o para el Congreso el sitio de la Asociación Panameña, que es www.conalap.com.pa. Gracias, Henry Álvarez, por su participación hoy y que salgan muy bien estas décimas jornadas panamericanas de tecnólogos médicos y el 13º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos del Panamá, 1 al 3 de septiembre 2016 en Panamá. Gracias.
Ok, gracias, muy amable.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Monogamia. La monogamia humana socialmente impuesta es un rompecabezas evolutivo. Los científicos creen que se instauró a partir de la aparición de la agricultura y de la creación de sociedades humanas grandes. Un nuevo trabajo explica que las infecciones de transmisión sexual tuvieron un papel importante en este cambio. En la prehistoria, cuando los humanos empezaron a desarrollar sociedades formadas por grupos más grandes gracias a la aparición de la agricultura, estos individuos debieron desarrollar normas sociales que supusieron un cambio de la poligamia hacia la monogamia. Este hecho estuvo motivado por la presencia de ITS y por la presión del grupo. El trabajo pertenece a la Universidad de Waterloo en Canadá.
El microscopio.
Contagios. La norovirus son la principal causa de brotes de enfermedades por alimentos contaminados en Estados Unidos. A menudo estos virus atraen la atención debido a los brotes en cruceros, pero esos son solo alrededor de 1% de todos los brotes de norovirosis reportados. Las norovirosis son muy contagiosas y los brotes pueden ocurrir en cualquier lugar donde las personas se reúnan o se sirvan alimentos. Por lo general, las personas con norovirosis vomitan y tienen diarrea. Es posible que algunas tengan que ser hospitalizadas y que incluso mueran. Las personas infectadas pueden transmitir la norovirus a los demás a través del contacto cercano o por medio de alimentos y superficies contaminadas. Basta una cantidad muy pequeña de norovirus, apenas 18 partículas de virus, para enfermar a otra persona.
El microscopio.
Bacterias.
Una investigación estadounidense advierte sobre las bacterias Vibrio presentes en las aguas tropicales del Mar Caribe que cada verano reciben polvo procedente del desierto del Sahara. Estas bacterias responden rápidamente a esta influencia de polvo rica en hierro. Vibrio, común en las aguas oceánicas en todo el mundo, es probablemente más conocida por su capacidad para causar enfermedades en los seres humanos y otros organismos marinos. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando males del tracto digestivo, en especial Vibrio cholerae, el agente que provoca el cólera, Vibrio parahemophilictus, causante de diarrea inflamatoria autolimitada, y Vibrio vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de mariscos. Los investigadores fueron capaces de demostrar en el laboratorio que el hierro en el polvo puede causar que cultivos de ensayo de Vibrio crezcan. SIDA. El SIDA es la principal causa de muerte entre los jóvenes kenianos de entre 10 y 24 años de edad. Supera con diferencia la diarrea severa, la tuberculosis y otras infecciones respiratorias. Según un informe publicado por el Institute of Health Metrics and Evaluation en 2013, último periodo con datos, el SIDA ocasionó la muerte de 6.648 adolescentes y jóvenes. Las estimaciones del gobierno apuntan a que más de 500.000 de jóvenes kenianos están infectados del SIDA, pero alrededor de 20% no lo saben y suponen un riesgo para la salud pública del país, y solo 40% del total recibe tratamiento antirretroviral.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Schuffre. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay, 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017, 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. En el programa de hoy escuchamos a la doctora Silvia Izquierdo Álvarez de la Comisión de Acreditación de Laboratorios y de la Comisión de Metrología de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular España. Al doctor Henry Álvarez, presidente de la Asociación Panamericana Tecnólogos Médicos. Y a la bioquímica Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.